enfocarse también a resolver algunas cuestiones de fondo, me parece que es parte de la asignatura pendiente. Y justamente una de ellas tiene que ver con brindar lo que marca la propia Constitución, ¿no? Todas las condiciones necesarias para que todo habitante de este país pueda tener su vivienda propia, ¿no? Y su vivienda con una calidad de hábitat, con las condiciones básicas satisfechas. De esto vamos a conversar con María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, un ministerio que se ha generado justamente a partir de este nuevo gobierno, que obviamente, como todos, ha sido cruzado por esta situación del COVID, esta situación de la pandemia, pero recordemos que antes era un área que dependía de producción del Ministerio de Julio Devido. Recordemos nombres incluso que han pasado por allí, ¿no? Nombres que han sido signados por algunas investigaciones judiciales. Parte del tema de la reforma judicial también está en debate a partir de estas cuestiones. Por eso volvemos a decir, no es que nos agarremos contra Garabano por la forma en que se expresa, sino que lo que pedimos es mayor inteligencia, que nos respeten, ¿no?, en nuestra capacidad crítica. Seguramente María Eugenia Bielsa también está buscando darle una mayor responsabilidad, una mayor identidad a este cargo que hoy ocupa. María Eugenia Edgardo Chini junto a Laura Verán por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta, saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo le
gracias
va?
Gracias por atendernos.
No, gracias por llamar.
A ver, decíamos, seguramente muchos de los proyectos que teníamos en carpeta han quedado un poco postergados en lo que tiene que ver con su planificación y su desarrollo. Hay un programa federal, Argentina Construye, en marcha. ¿Todavía hay que esperar un poquito más o ya puede empezar a aplicarse también esta situación, incluso a partir de la necesidad de la obra pública, ¿no?, como recuperación que necesitamos en lo que tiene que ver con la pospandemia?
No, en realidad ya hay una cantidad importante de programas en marcha, no previo, digamos, no vinculados al COVID ni vinculados a la situación de ASPO, de DISPO. En realidad, tanto en enero como en febrero, más allá de la constitución del ministerio, como usted bien decía, estuvimos trabajando, continuando los programas que estaban en curso, que en general estaban, digamos, incluidos dentro del Plan Federal de Vivienda, digamos, del Plan de Vivienda que incluyó todos los programas de vivienda que tenía el Ministerio, y por el otro lado pusimos el ex Ministerio, digo, el Ministerio de Interior, donde estaban las Secretarías de Hábitat y la Secretaría de Vivienda. Uh-huh, uh-huh. Y lo que hicimos fue articular y poner rápidamente en funcionamiento el Procrear con una, digamos, que encontramos en el Ministerio casi la misma cantidad de viviendas sin terminar que había dejado la gestión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta, y de los lotes con servicios también sin entregar, y con un cambio estructural en Procrear que tenía que ver con transferir al sistema bancario el crédito hipotecario, pensando en un rol del Estado mucho menos articulador que el sello Procrear traía. Y eso se continuó y empezamos a evaluar las obras que deberíamos poner en marcha y a constituir el nuevo ministerio. En la situación, en el medio de esto, surgió la pandemia, surgió la ASPO. En muchas provincias se levantó se declaró la obra pública y la obra privada nuevamente como un servicio al que se podía retornar según las situaciones, con los retrocesos y los avances que estamos viendo permanentemente, ¿no? Y seguimos con las obras que estaban en marcha, y esto nos permitió también pensar una gran cantidad de líneas nuevas que tienen que ver con estas emergencias de las que hablábamos. También en el primer tramo del ministerio se trasladó del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat lo que fue RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y se creó la Secretaría de Integración Sociurbana, donde ya efectivamente hay una serie de convenios firmados para pequeñas obras barriales que permiten estar trabajando en algunos casos donde se puede, en las provincias que sí se puede empezar, como por ejemplo Córdoba en algún momento, Entre Ríos, y algunas más demoradas, porque muchos de estos barrios están en el AMBA.
Ministra, a ver, yo planteaba un poco el tema también desde un punto de vista presupuestario, digo, un presupuesto hacia 2020 que, corre por mi cuenta lo que digo, fue más un dibujo que otra cosa, por las situaciones que estábamos atravesando y por las perspectivas también electorales que se fueron desarrollando, y bueno, ese dibujo todavía creo que ha quedado más desdibujado a partir de cómo se han tenido que rearmar el presupuesto y las partidas hacia dónde se destinan a partir de esta situación de máxima emergencia que estamos viviendo, más allá que el foco en el tema de vivienda, obviamente central. De hecho, muchas de las situaciones que ha debido atender el Ministerio de Salud tiene que ver con la calidad de vida en la cual algunos están en situación de muchos compatriotas de hacinamiento. Allí hay un trabajo interesante con movimientos sociales, incluso con otro tipo de organizaciones de trabajadores, con cooperativas, con mutuales y también con un rol importante que cumple la Iglesia, ¿no? ¿Ustedes están utilizando este tipo de interlocutores?
Claro, cada vez que nosotros pensamos en algún programa nuevo o ponemos en funcionamiento los programas existentes, tratamos de barrer todos los actores que pueden participar en la gestión de la construcción. Digo, desde, por un lado, pensar en quiénes son los adjudicatarios de la tarea que tiene que hacer el Ministerio, y por el otro lado también pensar quiénes son los que nos ayudan a llevar adelante o a quienes nos podemos ayudar mutuamente para llevar adelante esta tarea de vincular el derecho a la vivienda con el derecho al trabajo. Esto lo repetimos permanentemente porque creemos que son dos derechos que pueden ir perfectamente de la mano y que hay que acoplarlos de la manera más armónica. Entonces, cada vez que cuando lanzamos Argentina Construye y Argentina Construye Solidaria, que son dos programas mucho más destinados a tener una rápida bajada en los territorios, que pudiera tener un espíritu federal, que recogiera de alguna forma aquellas preocupaciones que nos fueron planteando gobernadores, intendentes, movimientos sociales, los sectores de la Iglesia, del sector de los curavilleros, necesidades que había en concreto en los barrios. Pensamos un programa que es un programa ad hoc, es un programa que no sustituye los otros programas del Ministerio, y en ese programa, claro que están comprendidos desde cooperativas, movimientos sociales, hasta pymes, y en algunos casos, por ejemplo, en el tema de reactivación, que es otro programa que va a poner, que ha puesto ya en funcionamiento las viviendas que estaban funcionando de los viejos programas de vivienda, que uno inexplicablemente pasa por la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y ve viviendas que están al 80, al 90% terminadas, y no tienen paradójicamente hecha la infraestructura o la apertura de calles. Este plan nosotros lo hemos articulado y lo llamamos plan de reactivación de viviendas que han estado demoradas. Allí, por ejemplo, eso está destinado a pymes o a empresas. Lo hemos venido trabajando fuertemente con la Cámara Argentina de la Construcción y con UOCRA, y en otros casos hemos trabajado con cooperativas, mutuales y asociaciones, digamos, con distintos sectores de la comunidad, para que esto genere trabajo para todos aquellos que puedan
participar en la construcción. Imagino también, ministra, poniendo mucho foco en el tema licitatorio, en el tema de cómo se llevan adelante las distintas convocatorias y finalmente a quién se adjudica, producto también de muchos interrogantes que ha generado tanto la última gestión como la anterior en estas áreas. Mi compañera Laura Verán quiere saludarla y hacerle algunas consultas.
¿Cómo no?
¿Cómo le va, ministra? Mucho gusto.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo está?
Mi pregunta iba apuntada hacia el plan Procrear, un plan emblema para la clase media en su momento que todos añoraron y que, tengo entendido, en algún momento se puede volver a lanzar, relanzar o tener algún espacio con créditos a tasas muy bajas.
La semana próxima, entiendo que si nada altera la programación, el presidente va a estar comunicando, porque de alguna manera ya se ha anunciado. Además, Procrear es como una especie de sello de prestigio, y esto para nosotros es muy bueno. Ojalá al final de la gestión tengamos muchos programas Procrear destinados a distintas cuestiones, pero que se constituya en un sello que sea creíble, que pueda ser tutelado por el Estado, pero que llegue a distintos sectores. Volvemos con procrear en aquel esquema virtuoso, ¿no? Con las líneas de ampliación, con las líneas de construcción, de desarrollos urbanísticos, de lotes con servicios, de mejoramientos, pero también pensando algunas líneas nuevas que le dejo el anuncio al presidente, que es lo que corresponde, pero además segmentado, es decir, pensando que vamos a poder llegar a diferentes sectores de clase media, clase media baja, digamos, aquellos que son sujetos de crédito, a una tasa que pueda ser, digamos, que pueda ser accesible, pero además definiendo estratos o segmentaciones que permitan el acceso.
¿Cuánta gente no tiene vivienda hoy en la Argentina? Cuéntenos algo de números, porque son alarmantes, si uno los pone, realmente pone blanco sobre negro en esta cuestión.
Pregunta difícil de contestar, porque en realidad nosotros veníamos trabajando con los encuestadores con vistas a la encuesta, al censo del año 2020, ¿no? Al censo del mes de octubre, que hoy todavía no está...
Digamos, es verdad, estamos viejos de números de censo.
¿Vamos a poder hacerlo o no lo vamos a poder hacer, ¿no? Con mucha dificultad, entiendo. Pero la realidad es que los datos que arroja el censo, nosotros estábamos trabajando en conjunto para poner algunos datos más cualitativos, de modo que nos ayude a definir políticas. ¿Para qué sirve para un ministerio tener un observatorio con datos, digamos, con datos más precisos, para que nos ayude a tomar las políticas, para definir políticas, por ejemplo, claramente cuestiones que se transmiten como, por ejemplo, una vivienda de 54 metros cuadrados en un territorio federal, eso es oportuna, no es oportuna, es lo que las familias o las parejas o las personas necesitan o no. Bueno, en las grandes ciudades realmente puede ser una vivienda demasiado grande para la constitución, para el esquema de convivencia que tenemos hoy, que han cambiado respecto de ese esquema de familia nuclear. En otros lados, por ejemplo, en el norte del país, donde es muy habitual que los abuelos vivan con sus hijos y con sus nietos, una vivienda de 54 metros es una vivienda escasa. Y la concepción de hábitat también cambió, porque nosotros siempre hablábamos cuántas viviendas nuevas se van a construir. Y en realidad nosotros queremos pensar en algo que supere la idea de la unidad de vivienda, y que por eso el ministerio se llama de hábitat, porque el hábitat tiene incluido muchas más cosas que las viviendas en sí mismas.
Bueno, le voy a contar una intimidad, sí, ministerio. No. Nosotros estábamos debatiendo justamente sobre el tema de la responsabilidad y hasta dónde implicaba el área de este nuevo ministerio. Y lo decimos y lo hacemos oficial también, porque justamente es un nuevo ministerio. Y nos pareció interesante, en la charla previa, donde combinamos la entrevista, también hablábamos de estas cuestiones y cuánto se ponía en juego en lo que tiene que ver con la responsabilidad del ejercicio del ministerio. Quiero destacar dos cuestiones también. El tema del censo, ojo, lo decimos a diario, hay mucha circulación de algunos avivados que quieren hablar de un censo. No existe el censo, a todos los oyentes, para que lo sepan, ¿no? De ninguna manera, no existe el censo. Y todos los ministros nos dicen, los titulares del área, que hay que esperar, o las segundas líneas incluso en el ministerio, que hay que esperar el anuncio oficial del presidente Alberto Fernández, así que no vamos a avanzar al respecto. Una última consulta. Ley de alquileres, ¿también involucra algo de lo que tiene que ver con la tarea que realiza de su área, ministra?
De hecho, la ley de alquileres, de alguna manera deposita en el nuevo ministerio la creación del Programa Nacional de Alquileres, sobre el cual ya empezamos a trabajar, ¿no? Pero fundamentalmente porque le delega al ministerio buscar mecanismos para proteger personas en situación de vulnerabilidad. De hecho, hay muchas propuestas ya presentadas, digo porque, por ejemplo, esta tarde vamos a estar reuniéndonos con un grupo de legisladores de la ciudad para ver, para ver algunas propuestas. Hemos compartido con el grupo de asociaciones de inquilinos qué significa o cómo se han puesto en práctica en otros países estos programas de, nacionales de alquiler social. Quiero decir con esto que también es muy importante que en realidad nuestro ministerio lo que hace es pensar programas que te espíritu federal. Luego esos recursos se transfieren como recursos federales a las provincias y las provincias lo llevan adelante a través de nuestro, digamos, de sus áreas, de sus ministerios de obras públicas provinciales o a través de los institutos provinciales de vivienda. Y nosotros recogemos la valoración, la tarea, las nuevas ideas en un ámbito muy, digamos, que es muy federal, que es la Comisión Nacional de Vivienda. Es decir, nosotros no ejecutamos los programas, sino que pensamos, diseñamos, aportamos, escuchamos en este sentido las necesidades regionales y las ponemos en el formato del programa. Por eso hay este cambio, digamos, estamos pensando y hemos implementado todos estos cambios, ¿no? Cambios que tienen que ver con los modos de habitar, que tienen que ver con la descentralización, con discutir un país más federal, con tomar técnicas locales para construir. Digo, hay una serie de cuestiones que están en la base de, no digo solo de nuestro gabinete, el gabinete del Ministerio de Desarrollo Territorial, sino del gabinete de gobierno en su conjunto y que compartimos.
Sí, imagino que para el mediano y largo plazo también, pero para esta gestión de gobierno, se busca sentar un precedente en lo que tiene que ver con construir un país mucho más federal en serio. Ministra, gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día.
Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Laura.
Hasta luego.
María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat.